¿Cómo ves andar un laberinto?
¿Y de quién es este coro tan agitado?
Este coro es el que no pudo cantar esto ayer de noche, que es el de los Diablos Verdes. Esto es de la primera rueda del carnaval. Ayer se suspendió una nueva etapa del carnaval y antes de que todo el mundo diga, ¡fua!, otra etapa más, van 7 suspensiones, exactamente el promedio. Porque entre 6 y 8 es el promedio histórico de suspensiones de carnaval.
Pero no puede pasar más que una más.
No puede pasar más que una más. Vamos a pasar en limpio qué es lo que sucede a partir de la suspensión de ayer. Es una etapa que quedó trunca por la mitad. O sea, se cuenta como que quedó trunca por la mitad. Por tanto, quedan 2 conjuntos por actuar. Diablos Verdes es que estaba actuando y bueno, pues se suspendió por la mitad de la actuación. Y los Chovis, conjunto
de humoristas. Y hacer todo de nuevo.
Y hacer todo de nuevo. Por lo cual, esto conlleva a un par de... desencadena un par de cuestiones. La primera, las entradas valen, porque no se llegó a las 3/4 partes del espectáculo. Por tanto, aquellos que tenían entradas y que son básicamente hinchas de los Diablos y de los Chovis, pueden contar con esas entradas para cuando se reprograme la etapa. ¿Cuándo se reprograma la etapa? Bueno, venía bárbaro todo si no llovía, porque el carnaval iba a estar terminando esta segunda rueda el 29 de febrero. Para el 1 de marzo está programado un paro de adión. Por tanto, justamente quedaba el 1 de marzo como día puente para comenzar la liguilla después de carnaval. ¿Qué sucede ahora? Bueno, el miércoles 29 de febrero va a ir San Boqueño, La Margarita, La Soñada, Momo Sapiens, lo que sería la última etapa. Y hay una negociación ahora entre Fernando González, que es el gerente de espectáculos, creo que es el cargo actual, que depende de Cultura, de la Intendencia Municipal de Montevideo, y adión para tratar de que el 1 de marzo por lo menos haya una guardia gremial y se pueda realizar la etapa de 2 conjuntos, que seguramente se complete con un tercer conjunto fuera de concurso y se pueda tener continuidad en el carnaval, es decir, bueno, hasta que el 1 de marzo termine la segunda rueda y que a partir del 2 comience la liguilla.
Es decir, los que quedaron irían, los que quedaron sin actuar.
Sin actuar, Diablos Verdes y los Chovis irían el 1 de marzo. En caso de que no prospere esta negociación con el sindicato municipal, que ya tenía programado el paro desde mucho antes, esta etapa quedaría para el 2 de marzo y en lugar de terminar el 7 de marzo el carnaval estaría terminando el 8 de marzo. Esa es, diré ahí, 2 o 3 informaciones juntas. La otra, por lo que sé, la negociación con Tenfi, el actual permisario de los derechos de los derechos de imagen, lleva a que el carnaval tenga noche de fallos al día siguiente. Vamos a ponernos de acuerdo o no en si está bueno o está feo. A mucha gente le gusta, yo soy de los que no me gusta que sea el otro día. Me gusta toda la noche, como todo, históricamente. Pero bueno, la televisión cambia el hecho cultural. Muchas veces esto es como si el agua moldea la piedra o la piedra moldea el agua. Bueno, En este caso la televisión moldea el hecho cultural. Entonces, históricamente,
¿el año pasado ya ocurrió así?
Yo no me acuerdo si el año pasado. No, el año pasado fue
yo
toda
creo
la noche.
Que fue una toda la
sí,
noche.
Pero básicamente, no estoy culpando a Tenfi con esto. Quiero decir, desde que se empezó a manejar diferente el tema televisivo. Sí, se ha modificado esto. Yo qué sé, hay gente que le gusta. Yo conozco muchos carnavaleros que dicen, bueno, está bueno, al otro día a las 9 de la noche y no nos enloquecemos. A mí me sigue gustando el folclore, de volver después del teatro de verano, el último, esperar que sean los jurados, seguir.
Morir.
Y que la murga, y a mí me parece maravilloso que la murga que gane, que es el último conjunto del que se sabe el resultado, amanezca cantando la presentación y la despedida de haber ganado. A mí me encanta, me parece folclóricamente precioso. Muchos dirán, bueno, para qué trabajar, que los nenes a la escuela, que acabe de estrenar más tarde. Todo lo que se quiera, pero a mí me encanta. A mí me encanta y también trabajo y seguramente tenga que llevar la nena al jardín. Pero me encanta y bueno, pero lo cierto es que, por lo que se ha conversado hasta ahora, y si termina el 7 de marzo o el 8 de marzo, dependiendo de ese día primero en el que estaría la etapa, media etapa que se suspendió ayer, al día siguiente serían los fallos de carnaval. Eso para pasar un poco en limpio qué es lo que sucedió a partir de la suspensión de ayer, en la que, reitero, estaba actuando Diablos Verdes por la mitad de la actuación, por tanto va la actuación completa, también la de los Chovis, que no habían llegado a subir al escenario, y como no se completó el 75% del espectáculo, las entradas mantienen su vigencia y su valor para la próxima etapa. Ahora después les paso en limpio cuáles son las etapas, la liguilla, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de lo que va a suceder hoy, porque estuve entrando en internet mirando Montevideo y Maldonado, porque me voy para Maldonado, pero Montevideo no va a llover, y Maldonado tampoco, así que la etapa de hoy tendría a Éxtasis, va a tener. Vamos a hablar, vamos a ser contundentes para que no
positivos.
No, positivos, va a tener a Éxtasis, revista debutante, La Bolilla que faltaba, Murga de Mujeres con batería de hombres, La Trasnochada, y bueno, entonces con todo esto es que empezamos a armar un poco algunos testimonios de gente que va a ir hoy al Teatro Verano. Por ejemplo, de Gabriela Gómez, que es la directora de La Bolilla que faltaba y que, nada, es murguista de alma, es apasionadamente murguista.
A mí me gusta mucho la murga, amo la murga, desde el lugar desde el lugar de la defensora, si tengo que ser embajadora, me encantaría. Sí, desde el lugar de la cultura, ¿no? De lo cultura, de lo militante, así como dicen. Porque ofrece mucho y a mí, por lo menos, para mí, cumplo ahora 25 años el carnaval. Y sí, es lo que vos decís, fue una elección de vida, que me costó algunas, muchas cosas, pero tal, logré otras, como toda elección y decisión o no toma de elecciones. Pero está, es lo que aposté y es el amor que me ha durado más.
El amor que me ha durado más, dice. Bueno, el amor que le ha durado más es la bolilla que faltaba, que va a ir al Teatro de Verano a segunda hora. Después va una murga que tiene una impronta muy particular. Es una murga que nació como murga joven, que se transformó en algún momento para Carnaval Mayor en un conjunto de parodistas que fueron gurrumines. Y estoy hablando de la, digamos, de la raíz de la trasnochada. No estoy hablando de que todos los de la trasnochada hayan sido gurrumines, pero sí, en su momento, por ejemplo, la trasnochada llegó a tener dos espectáculos, uno para murga joven y uno para el carnaval, y ensayaban los dos al mismo tiempo. Y bueno, ellos mismos admitieron que un poco se les había ido
lo
la mano.
Lo que no me queda claro es cuál quedó ahora.
Quedó la trasnochada. La trasnochada,
o sea, quedó
que
la murga.
Quedó la murga, que tiene un fuerte arraigo o una fuerte sensación de aquella historia que hicieron los gurrumines. Un conjunto de parodistas que tuvo, entre otros, al histórico Pendota Meneses en el medio de una camada de chiquilines que tenía y que sigue teniendo a través de la trasnochada. La particularidad de la presencia, la particular presencia más que particularidad, la particular presencia de Maxi Horta, el hijo del Tucho Horta, histórico director de los Gavis. Por eso toda esta historia de murga joven, parodistas, murgas, parodistas devenidos en murguistas, es que nos dio para hablar con Maxi Horta acerca de aquellos viejos recuerdos de los gurrumines transformados después en trasnochados.
Nos gusta mucho Carnaval en mi caso, y en mi caso de muchos compañeros, también nos gusta mucho la categoría parodismo, que yo no la descarto. Algún día capaz que digo, me gustaría volver a hacer algo en parodista, digo, algún espectáculo, lo que sea. Creo que nuestra experiencia en distintos caminos de nosotros, pero más que nada juntos en el caso de los gurrumines, fue una experiencia preciosa, y creo que los espectáculos de los gurrumines quedaron mucho. Mirá, no te estoy mintiendo, me subió un ómnibus hace un rato y el guardia me dijo, ¿cuándo vuelven los gurrumines? Me dijo, estoy con la mula, ya sé, pero vos sabés que me gustaban los gurrumines, me dice el guarda del ómnibus. Quiere decir que si bien no nos tocó ganar ni nada de eso cuando sacamos los parodistas, creo que quedó en la gente también, y creo que nos gustaba mucho la categoría. Creo que es una categoría a veces también un poco, no sé si en los últimos tiempos, eso, un poco desprestigiada eso, pero es una gran categoría que tiene un folclore y una historia espectacular. Entonces yo también, digo, la respeto mucho y me encanta. Obviamente que hoy por hoy me enamoré de las murgas, me enamoré de la historia de las murgas. Siempre me gustaron las murgas, obviamente por mi familia, por mis tíos, mis dos tíos salieron en murga. Bueno, mi tío Cocina ahora no está saliendo, pero obviamente siempre me atrajo mucho la categoría de murga, pero nunca me había animado. Y nos pasó a todos más o menos lo mismo, a todos nos gustaba mucho la murga, pero claro, de repente, porque nosotros en Carnaval de las Promesas, con los de Urice salíamos, eran parodistas, viste, como que cuando dijimos para sacar algo en grande, fue parodista, pero no porque no fue que nos empezó a gustar la murga de grande, sino que digo que siempre nos gustó.
Bueno, ahí habla de borrachos en el bar, habla de historias. La trasnochada tiene una historia muy particular en sus letras, y es que hablan mucho de ellos mismos, de lo que les pasa, de sus sensaciones de carnavaleros, y de que son amantes de la trasnochada, porque en realidad son amantes de trasnochar. La trasnochada es una murga hecha por gurises que en su momento se juntaban y que se siguen juntando para irse a Florianópolis en semana de turismo, en Semana Santa, y soñar que eran murguistas, y soñar en largas trasnochadas de bohemia. Bueno, eso es lo que tratan de transmitir desde la primera vez que salió la trasnochada, que nació ese nombre también, trasnochando en Florianópolis, en las letras que cuentan historias de ellos mismos, historias de la cantina.
Es una murga que le gusta trasnochar, y no en vano es el título, y no en vano lo que cantamos nosotros. Digo, no es un invento, ni es una forma de querer hacer algo que no lo somos, es lo que somos. Nos gusta trasnochar, nos gusta quedarnos de copa, quedarnos conversando, contando anécdotas, cantando murga, hasta que nos echan del club, que son unos fenómenos en el club, que estamos desde que empezó la murga, y nunca tuvimos problemas con el club. Siempre abrir un domingo de tarde hasta quedarse hasta las 5 o 6 de la mañana, cuando también hay gente que a veces o él trabaja o en otra cosa, o que quiere descansar, te lo digo. Es una murga que se queda hasta el último, que explota hasta el último segundo esa quedada, esa conversa. Siempre salen temas, siempre salen cosas, a veces salen las mismas cosas muchas veces, o sea, pero claro, pero es una murga que le gusta más eso que hasta que ensayar mismo, ¿entendés? O sea, la murga le encanta hacer el espectáculo todo, pero creo que si tuviera que elegir, le gusta más quedarse tomando una, conversando, discutiendo, cantando, contando anécdotas viejas. Digo, nos encanta eso. Somos con, no sé quién fue que dijo, somos jóvenes viejos, y es verdad. O sea, somos un grupo recontra joven, de tener promedio de 24, 25 años de edad, la murga. Es una murga que siempre está añorando, siempre está hablando de las cosas de antes, las cosas viejas, de cosas. ¿Viste? ¿Dónde es? A mí me encanta, y creo que más o menos nos pasa casi todo lo mismo. Entonces, por eso creo que el grupo está tan unido y maneja los mismos códigos, ¿me entendés? Entonces digo que eso es lo que está de más.
Bueno, estamos escuchando la despedida de La Trasnochada de este año. Y por último, y antes de ir a la pausa, después hablaremos de una generación anterior a la de Maxi Horta. ¿De qué se trata para aquellos que van a ir al Teatro de Verano? Quiero hacer la corrección, esta sí, la bolilla que faltaba, La Trasnochada y Chovis hoy, lo que se suspendió fue Cyranos ayer. ¿De qué se trata? El fin de los principios, como se llama el espectáculo de este año de La Trasnochada.
El fin de los principios es se va a hacer una entrevista de trabajo para el último puesto manual en una fábrica. Todos nosotros somos como los últimos preseleccionados, los últimos aspirantes a ese puesto, que va a definir un poco esa fábrica que tiene solo un puesto para una persona. Entonces, más o menos, todo el espectáculo se basa durante esa entrevista, ¿no? La presentación del currículum, que es el popurrí. Obviamente pasa por millones de cosas. En un momento llenamos la ficha de trabajo y aparecen las enfermedades, eso, aparecen los miedos, aparece cumplir las fobias, dentro del currículum, y aparecen diferentes cosas. Y el remate del espectáculo es un cumple que se llama así, como el nombre del espectáculo, se llama El Fin de los Principios, y es la última oportunidad que tienen los aspirantes en demostrar por qué quieren o por qué se merecen el puesto de trabajo. Eso lo hace, es un psicólogo, que es el que pone esa pregunta, que dice, ¿qué serían capaces de hacer por conseguir el puesto de trabajo? Y ahí creo que es un cumple que tiene una crítica muy fuerte, que habla de un poco de las personas que venden sus principios o que cambian sus valores por llegar a algo que en verdad no tiene en verdad tanto valor, ¿no? Creo que habla un poco también del tema televisivo, de las personas que hacen cualquier cosa por tener rating o por ser famoso o por llegar a tener su minuto, ¿me entendés?
Bueno, ahí estábamos escuchando a Maxi Horta y escuchando La Trasnochada, que reitero, va hoy desde las 9 de la noche, Éxtasis, La Bolilla que Faltaba, La Trasnochada y Los Chovis, y Paso en Limpio para los que recién se prenden. La etapa suspendida ayer valen las entradas, después vamos a hablar más tranquilamente después de la pausa, para recordar que valen las entradas, cuándo va y qué es lo que falta por actuar y qué es lo que falta para que se termine la segunda rueda del carnaval. Quiero ratificar todo lo que hablé, pero además tirar un dato más que me acaba de pasar telefónicamente.
Porque aunque ustedes no lo crean, durante la pausa, Fernando Trites habló por teléfono celular dentro del estudio, cosa que está expresamente prohibido. Pero además cortó en el momento que sintió que la cortina lo ponía al aire.
Bueno, pero estaba investigando, está
como
investigando.
Si recién empezaras en esto.
Sí, claro. No, pobre, le pido disculpas a mi fuente. No, pero también me decía que cabe la posibilidad, dos posibilidades. Que es una de que el paro se haga efectivamente el 1 de marzo, y como Diablos Verdes tenía que actuar a 11:30, que comience a las 12, que ya sería 2 de marzo.
Perfecto.
Para no alterar el tema, en caso de que no hubiera una guardia gremial o que alguien se sintiera herido en su sindicalismo. Y la otra, que esta suspensión puede llevar a que la noche de los fallos se haga efectivamente después de la última etapa, lo cual me alegraría muchísimo, pero yo sé que a otros no, así que lo dejo librado a la libre alegría de cada uno.
Bueno, oportunamente, llegado el momento, informaremos, sí. Seguro.
Seguro, seguro.
Sigamos
seguro.
Ahora con la columna.
De hecho, el jueves que viene va a ser el 1 de marzo.
Por eso.
O sea que vamos a estar hablando exactamente de qué es lo que está sucediendo. Bueno, estamos escuchando La Despedida de la Margarita. ¿Por qué? Porque era el último, uno de los conjuntos que iba a estar en la última etapa de la segunda rueda, si no se suspendía lo de ayer. Y aproveché para charlar con alguien que es como la contracara de Maxi Horta, que estaba hablando antes. Maxi Horta, 24 años de promedio, La Trasnochada, ustedes lo escucharon. Ahora, Carlos Bananita González, el doctor Banana González, que está en La Margarita. Y que hablamos de dos o tres cosas puntuales. Por ejemplo, la primera es por qué hay que ir a ver a la Margarita, murga de la que es hincha Santi Díaz. Así que este espacio está dedicado especialmente a mi amigo Santi Díaz.
Hay que ir a ver la Margarita, primero, porque es una murga. La murga es maravillosa. La murga en sí, como género y como está desarrollado en la actualidad, es decir, tenés que ir a ver murga, ¿ok? Sin desmerecer ninguna otra categoría, que haya espectáculos preciosos, tenés que ir a ver murga. Y la Margarita, ¿por qué la tenés que ver? La tenés que ver porque es una murga que tiene un montón de cosas, que tiene un estilo, es decir, tiene un estilo entre lo tradicional y lo modernoso, porque el coro, sin ninguna duda, los arreglos del Canario son tradicionales y potentes, y son muy unión, viste, por ponerle a esos coros que le ponían distintos barrios, y bueno, después tiene el humor que siempre le impuso, por ejemplo, Velázquez a la Margarita, que es un signo de esa murga.
Bueno, estamos escuchando al doctor Carlos Baranita González, que es, como decía, las antípodas de Maxi Horta, un tipo que tiene muchos carnavales arriba. Es una charla que hemos tenido con varios carnavaleros, de los cupleteros que van quedando. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos son efectivamente cupleteros de aquella época? Por eso le preguntamos al Banana González, a veces no sé si decirle doctor Banana, que es un poco feo, ¿cómo se paran del carnaval? ¿Qué cosas les gustan menos? ¿Qué cosas lo han hecho cambiar o lo han transformado como actor? Por ejemplo, sin duda, salir corriendo ante el reloj del Teatro de Verano.
Apurarme no, me ha sacado naturalidad, me ha sacado goce, me ha sacado disfrute, que es peor, ¿no? Digo, porque vos no le das tiempo a la gente que aplauda, no le das tiempo a un silencio, a una pausa, es un dale que va, porque por más que haces un espectáculo maravilloso, si te bajás 15 segundos después, ya salí de segundo a sexto. Entonces digo, toda esa historia del concurso me tiene bastante cansado, pero como te decía, todo lo demás lo supera, ¿no? La alegría, el estar ahí, qué sé yo, es un montón de cosas que son difíciles de transferir, pero que por suerte todavía no las perdí, todavía las vibro.
Es complicada esa historia.
Es imposible que una persona de teatro no pueda ajustarse al timing que el propio público en cada función le da, ¿no es cierto?
Es una discusión interesante. A mí me ha pasado en estos 2 años de estar dentro de la murga, en el que, primero, muchas veces me pasó estar en una murga en la que ha ido temprano al Teatro de Verano, por más que ahora se suspendió y va a ir fue más tarde en la primera rueda, pero básicamente estaba programado al principio. Entonces, cuando programás los tiempos, decís, si el espectáculo gusta, los tenés que cortar. Claro. Y si no gusta, que haces un tiempo para que nadie te aplauda, es horrible. Claro. Entonces, ahí es más o menos un minuto y medio, que es mucho tiempo. Claro. Entre que se abre el telón y empieza a actuar la murga, hay 20 segundos por lo menos. Más un minuto y medio que vos calculás de aplausos, más o menos, siendo generoso, son 2-3 minutos. Y podés terminar tirándote de cabeza en el mejor momento. Lo hablamos con Momolandia, y pongo el ejemplo de Momolandia no para hacer proselitismo, sino porque lo vivimos muy de adentro. Hay un instante en el que la murga canta una canción de Caetano con un xilófono, en su momento era con trompeta también. Es un clima que es ese clima. No puede ser hecho más que en ese tiempo.
Ni apurarlo.
Entonces es muy complicado, pero bueno, es parte de las reglas del juego. Con Carlos González, con el Banana González, también hablamos de algo que está sucediendo, es la participación de su hijo, el Rusito González. Algunos capaz que lo recuerdan de Cíngaros cuando hizo Forrest, capaz que lo recuerdan de Los Muchachos de este año, capaz lo recuerdan de Con un Caño, el programa de Canal 4. Bueno, el Rusito González es el hijo del Banana. Y entonces es esa historia de los dos en carnaval, aunque no compiten entre sí, pero qué cosas le gusta que le digan o que ve de su hijo.
Siento mucha emoción, siento mucho nervio, siento mucho orgullo. No se lo cuento cuando lo veo, porque no lo veo mucho, pero cuando la gente me habla de él, sobre todo porque sé que es un tipo que ha mamado el carnaval desde chiquito y que ha incorporado sus códigos. Yo tampoco le dije, mira, esto es así, esto no es así. Y me halaga cuando me hablan muy bien de él artísticamente y cuando me hablan muy bien de él humanamente. O sea que, bueno, espero que la vida le depare una carrera esplendorosa. Talento tiene, sensibilidad tiene, es mucho más aplicado que yo, es un tipo que se estudia y se mete en el tema del personaje. Yo soy un poco más que fluya, Lo que no me gusta es que le metan el planteazo ese de que vos sos mejor que tu viejo o vos no sos mejor que tu viejo. Cada uno es como es. Después la vida verá si es el mejor, si es el peor, o simplemente si es lo que él quiso ser, ¿no?
Las etapas que faltan para completar la segunda rueda, y sin contar la media etapa de la que estuvimos hablando hasta ahora, que tiene los Diablos Verdes de forma inconclusa, que van a tener que actuar nuevamente, y a Cyranos, es hoy Éxtasis, la bolilla que faltaba, la trasnochada de los Chovis, y con esto estoy tirando la programación hasta la próxima vez que nos encontremos, ¿no? El viernes, Madame Gótica, la del Estribo, Curtidores de Hongos y Sociedad Anónima. El sábado, el show de Vuela 8, que es para completar la etapa. La revista Escándalo, que es debutante, Momo Elandia de Arrate Catalina. El domingo 26, la compañía, Metele, que son pasteles, La Clave y A Contramano. El miércoles 29, Jambo Kenia, La Margarita, La Soñada, Momo Sapiens y lo que decía, esa media etapa del primero o el 2 a las 0 horas. Porque tenía ganas y porque me parece que es un tipo re interesante y porque me parece que forma parte de una tradición carnavalera en la que se habla de la murga joven sin haber sido nunca murga joven. La Gran 7 tiene un estilo muy particular y es el del Flaco Namolle. Entonces, no quería dejar que se me pase el carnaval, porque uno vaya a saber qué pasa, después si entra a la liguilla, si no entra, y después de los que no entraron uno se empieza a olvidar necesariamente porque no hay lugar. Quería hablar con el Flaco Namolle del formato de la Gran 7 2012.
Tiene un formato muy clásico, no todos los cumplés son clásicos, pero dos de ellos son, o por lo menos un cumplé entero y un pedazo de otro son onda cumplé viejo. También los trajes están un poco adaptados a eso, y otros son más tipo la Gran 7, más normal. Y escribió otra gente también, escribió Pablo Nerman, volvió, escribió Nacho Alonso, el ex redoblante de La Mojigata, y escribió Adrián Salinas. O sea que hay un cocoliche de letristas interesante.
Bueno, y tiene una forma, formas de armar los libretos, ¿no? La Gran 7. Pablo Nerman ha estado prácticamente históricamente siempre en la Gran 7, y este año se suma alguna gente nueva. También por ahí Salina colabora, es de los que está ahí, y si tira bocadillos, tira. Pero por primera vez le tuvo que pedir a alguien, por ejemplo, al Nacho Alonso, que participara en los libretos.
Pablo, cuando él se le ocurre algo, me lo manda por mail, y yo después con Pablo ya tenemos una relación de años, que él sabe que yo le hago trizas lo que escribe al ponerle música y al ensayarlo, y no hay problema. Con Nacho no estaba tan seguro, pero hice lo mismo. Cuando yo escribo también hago trizas lo que yo hago. Lo que pasa es que hay letristas que no entienden eso y te dicen, pará, me cambiaste todo. Bueno, pues es imposible no cambiar las cosas, ¿no? Y Adrián está en la murga, o sea que él vio mismo cómo evolucionaba su texto, que no cambió tanto el de Adrián. Al único que le pedí fue al Nacho, que nunca había escrito. Pablo y Adrián escribieron por iniciativa propia.
Y por último, y último testimonio de la jornada de hoy, la Gran 7 es una murga que tiene cuestiones brillantes, como por ejemplo Amor Profundo, canción que se cantó por primera vez por la Gran 7, Cuando Calla la Armonía, o un cuplé que a mí me parece maravilloso como el del Tilde. Y tiene esos textos que a veces quedan en la memoria de la gente, pero no todo el mundo, si le decís cómo salió la Gran 7, se acuerda. Es una murga que tiene como esa contradicción.
Eso yo creo que lo que más ha quedado en la memoria de la Gran 7 es ese cumplé. Y quedó así, pues no siempre el que sale mejor cumplé queda en la memoria, como la retirada. Es medio misterioso eso, ¿no? Es simplemente que es imposible saber, ni para el jurado, ni para los autores, ni para el público, qué va a quedar en la memoria. Pasan los años y algo quedó. Yo que sé, Amor Profundo, me acuerdo que compitió por el tema inédito y no entró ni en los 10.
Esas cosas que tiene el carnaval. Para los que quieran ir a la liguilla, este sábado en Daekpu, ahí en Agraciada, en Suárez, casi frente a la placita Suárez, no me acuerdo el número, pero Suárez frente a la placita, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde se vende el abono para ir a la liguilla. El costo es 1.700 pesos. Lo digo porque se vende en Daekpu el sábado de 11 a 4 de la tarde. No vayan al Hábitat, por ejemplo, el sábado, pues no lo van a encontrar.
Gracias, Fernando.
Hasta luego.